En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo en Córdoba. El próximo 26 de junio, el obispo de esta diócesis abrirá la Puerta Santa y después de celebrar la misa en rito mozárabe, quedará abierto el año jubilar de San Pelagio, que da nombre al seminario, lugar de su martirio en el año 925. Cuéntanos, Nati Gavira.
San Pelagio fue un niño mártir nacido en Galicia en el año 912, sobrino del obispo de Tui Vigo, que comenzó desde muy temprano a formarse a la sombra de aquella catedral gallega y murió martirizado en Córdoba por no renunciar a su fe cristiana. A esta diócesis viajó para ofrecerse como prenda a favor de su tío, apresado por el emir en Córdoba, y en esta ciudad fue descuartizado y arrojado al río Guadalquivir.
Sevilla vive de nuevo una ordenación sacerdotal, en esta ocasión de un religioso. Pablo Enríquez tiene todos los datos.
Así es, Encarni. Si el pasado sábado se celebró en la catedral la ordenación de 4 nuevos sacerdotes, mañana el arzobispo ordenará presbítero a un religioso de los Sagrados Corazones. Será a partir de las 12 en la parroquia que esta congregación tiene en el barrio de Los Remedios. El futuro sacerdote es Pablo Bernal y hasta ahora es coordinador de pastoral en el Colegio San José de Sevilla.
Desde que en la diócesis de Jaén se instaura el diaconado permanente en mayo de 2011, son 4 los hombres casados que se han ordenado como diáconos al servicio de la mesa y de los pobres. Además, se forman otros 7 aspirantes a estas órdenes sagradas. Este domingo el obispo ordena a uno de ellos, de quien nos habla Lola Ocaña.
Se llama Francisco Esteban Hernández y va a cambiar la prisión por el servicio pastoral a la Iglesia de Jaén. Y es que este funcionario de prisiones prejubilado será ordenado en su parroquia, la Inmaculada de Navas de Tolosa, como diácono permanente, el 5º en la diócesis de Jaén. Una vocación que siempre ha sentido y a la que ahora se entrega por amor a Jesucristo y a su Iglesia, eso sí, con el apoyo incondicional de su esposa y sus 2 hijos.
Un poquito de buena música de la mano de Ramón Bogas, desde Almería, cuéntanos.
Un año más en Carne, Almería coge el multifestival de música católica Laudato Si. En esta ocasión se realizará en la misma capital. Será del jueves 25 al 28 domingo de julio, un espacio abierto para dar a conocer la música cristiana y su poder de evangelización. Oraciones, conciertos, talleres, testimonios, adoración y para toda la familia. Todos los detalles en mflaudatosi.com.
Despertaré al abrir mis ojos con contemplar tu creación.
Nos vamos a la diócesis de Asidonia Jerez para unirnos a sus seglares y a su obispo. Adelante, Jesús Bazán.
Mañana, sábado 22 de junio, Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, presidirá la Eucaristía del final del curso de apostolado seglar. Momento para dar gracias por todo lo vivido en este curso y también para unirnos en oración en sufragio por el alma de Concepción Pavés López, madre de nuestro pastor diocesano.
2 novedades presentadas esta semana nos llegan desde Granada: la Memoria 2023 de Cáritas Diocesana y la bendición inauguración de la Capilla del Seminario Mayor. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Un total de 6,2 millones de euros para ayudar a cerca de 7.500 personas, encabezando las demandas en alimentos, las ayudas de emergencia. Es una de las conclusiones que se recogen en esta Memoria de Cáritas Diocesana. En su acto de presentación, el arzobispo don José María animó también a seguir colaborando con Cáritas y las organizaciones en su acción caritativa social, marcando las 2 casillas de la declaración de la renta. Por otra parte, también se presentaba esta semana la nueva capilla del Seminario Mayor tras su reforma y bendecida de nuevo.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 21 de junio de 2024. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo, compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antena Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy quiero hablaros y destacar la labor de Manos Unidas, una organización sin ánimo de lucro que desde hace más de 60 años se dedica a combatir la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. Manos Unidas trabaja incansablemente en proyectos de desarrollo que van desde la educación y la salud hasta la agricultura sostenible y la defensa de los derechos humanos. Su visión es construir un mundo más justo y solidario donde cada persona tenga la oportunidad de vivir con dignidad. Apoyar a Manos Unidas es fundamental porque con su ayuda podemos transformar vidas y comunidades enteras fomentando un futuro mejor para todos. Y para hablarnos de todo ello, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Marina Sánchez, presidenta de Manos Unidas de la Diócesis de Guadix. Vamos a hablar sobre esta maravillosa organización y los proyectos que están llevando a cabo en este año en India y Mozambique. Bienvenida, Marina.
Gracias, Antonio, por darme la oportunidad de que se conozca el trabajo que está haciendo la diócesis para recaudar fondos para los tres proyectos que tenemos este año entre manos.
Marina, para comenzar, cuéntanos un poco sobre Manos Unidas y cuál es su misión.
Pues mira, la misión de Manos Unidas es ayudar a las personas que más lejos tenemos, que nunca le ponemos cara, pero son los que nos necesitan y no podemos olvidarlos, porque son niños, mujeres, jóvenes, padres, madres, abuelos que están en una situación verdaderamente muy precaria, teniendo en cuenta que las necesidades que Manos Unidas cubre es ayudarles a salir de ese bache. Es como si dijéramos, le damos la caña para pescar, pero no le damos el pescado. Y además de eso, le ayudamos a su formación académica y sobre todo al maltrato que hay y violaciones para niñas y para mujeres, sacarlas de ese agujero.
Ciertamente que eso suena bien, es increíble. Y en cuanto a la diócesis, ¿cómo se organiza Manos Unidas a nivel local?
Pues en cuanto a la diócesis, yo estoy muy contenta porque desde que tuve el nombramiento por parte del señor obispo y de la presidenta nacional, pues se ha ido fomentando sedes locales que están trabajando bien, no maravillosamente bien, como en la sede de Baza y como en la sede de Freila, que te sorprende, una parroquia pequeña, y este año nos ha sorprendido gratamente con la aportación y con las actividades que han hecho, que ha llegado a una importante cifra, que han sido 2.260 euros.
Oye, nos has hablado de tres proyectos que habéis asumido para este año. ¿Puedes compartir con nosotros cuáles son esos proyectos de Manos Unidas que está apoyando este año en la India y Mozambique?
Bueno, pues tenemos el primer proyecto concluido porque ya está todo pagado, gracias a un esfuerzo enorme que han hecho todas las parroquias, las cuales están al frente todos los sacerdotes de la diócesis, que desde aquí quiero darle enormemente las gracias por la recaudación que hicieron en la campaña, cuando fue el inicio de campaña, en el segundo domingo de febrero, que me consta que muchas parroquias hicieron dos fines de semana esta campaña, y ya con esos donativos, que ahora mismo lo que yo tengo localizado, porque quedan parroquias aún por hacer los ingresos, porque también están haciendo otra actividad y siempre lo hacen un poquito más tarde, pues tenemos ya el primer proyecto pagado, ya digo, con esos donativos de las parroquias, que creo que ascienden a unos 11.000 y algo de euros, la colaboración de las sedes comarcales como Baza y Freila. Huéscar también está trabajando muy bien, aunque no tengamos ahora mismo unas personas encargadas de Manos Unidas, pero sí lo vamos a solucionar en breve, en este mes de junio, que ya tenemos algunas personas que se van a hacer cargo de esa sede. Tenemos un proyecto pagado, que es el de Mozambique, que es el acceso a la educación primaria en Cuamba, que asciende a un total de 15.175 euros. Está totalmente pagado, ingresado y ejecutándose. Luego tenemos otro segundo proyecto, que es también un refuerzo de las capacidades de salud materno-infantil, que es para 12 centros rurales, que está en la India Central, en Jaipur. Este proyecto se va a pagar mañana, porque también ha habido otro resto de donativos de parroquias que han hecho el ingreso este mes de junio, unos donativos importantes que se han hecho, y la colaboración de Baza, que ha sido también por un importe, no me acuerdo de la cifra ahora mismo porque él hizo el ingreso, pero alrededor de casi 4.000 euros, 3.900 y algo, también de actividades, de la cruz que montan, de la Pascua pastelera. Y este se iba a ingresar el dinero mañana, porque también me dijeron en la sede central que se está realizando, que es la formación de enfermeras para atender a los centros rurales infantiles de salud materno-infantil y a las madres para su formación y para su mejor cuidado, para estar pendientes de vacunas, todo lo que supone una salud materno-infantil tanto para madres como para hijos. El importe de 8.383. Y nos queda un último proyecto, que es el que estamos trabajando ahora y el cual estamos enfrascados en ese tema, en Bangladesh, que es para, que aquí lo vemos simple, Antonio, es comprar un generador eléctrico para que en el hospital materno-infantil cuando se va la luz, los niños no se mueran en la incubadora. Exacto. Y si la madre están practicándole una cesárea, pues que no se quede el quirófano sin luz y puedan salvar la vida de la madre y del niño. En ese proyecto ya tenemos dinero, que fue con la chocolatada solidaria que hicimos en colaboración con la cafetería Versalles, que también está dispuesta siempre a ayudarnos. La cata de vino solidaria que hicimos conjuntamente, que la organizó Manos Unidas, pero que colaboró con nosotros la Hermandad de Pasión y Rosario con su sede en la Ermita Nueva. Y luego damos gracias al Ayuntamiento de Guadix porque colabora con nosotros en dos aspectos muy importantes, que es el carnaval infantil, y luego contamos siempre con el ciclo de Guadix Clásica, que el Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, don Jesús Lorente, nos cede un concierto que es el último que cierra Guadix Clásica, que este proyecto tiene un importe de 7.263 euros. Ya tenemos un donativo importante que es anónimo, tenemos la chocolatada, que entre la chocolatada y el mercadillo solidario fueron 1.230 euros, creo que por ahí, y luego tenemos la cata de vino, que no hemos cerrado cuentas porque fue este fin de semana pasado, que también fue un éxito total.
Ciertamente que es inspirador y suena realmente transformador todos estos proyectos. ¿Y alguna anécdota, Marina, que puedas compartir con nuestros oyentes pues en la realización de esta tarea hermosa que lleváis a cabo?
Lo más bonito que ahora mismo nos está pasando tanto en Guadix como en la diócesis es que estamos incorporando a jóvenes, que es un reto también que la Central de Madrid no ha pedido, porque tenemos que ser conscientes que nuestros voluntarios tenemos una media de 67 años. Pero cambiando un poco el chip a la hora de concienciación, tenemos que dar a conocer, porque parece que cuando decimos hoy es que están allí en Asia, están en África, parece como si lo tuviésemos tan lejano que como si no nos importase. Entonces no, aquí hay instituciones que están trabajando por los más necesitados de España, que también lo hay y muchísimo, y nosotros nos dedicamos a trabajar por eso. Entonces, cuando va a los jóvenes, dicen, eso existe, Manos Unidas existe, ¿y qué hace? Y preguntan ellos, con una cara de asombro, ¿son los niñitos esos que tienen mucha barriga de África? Y te quedas como diciendo, como presidenta a nivel diocesano, digo, algo no estoy haciendo bien, porque me falta concienciación hacia esos jóvenes para que no se hagan esas preguntas, porque parece que tenemos esa imagen nada más. Y Manos Unidas trabaja mucho más amplio. Lo bueno que tiene Manos Unidas es que nosotros no pedimos, Antonio, no pedimos donativos así porque sí. Nosotros trabajamos con agentes locales. Ese agente local nos pide, necesitamos un generador como este año. Entonces lo ofrecen a las distintas diócesis y cada diócesis coge los proyectos a los que podemos llegar. Este año tenemos 31.327 euros. Entonces, nosotros sí sabemos directamente dónde va ese proyecto, luego las visitas y el seguimiento que se hace de ese proyecto.
Y antes agradecías la participación y creo que es admirable ver cómo se involucra toda la ciudadanía. ¿Cómo pueden nuestros oyentes contribuir con estos proyectos?
Pues mira, con estos proyectos, pues asistiendo a nuestras actividades, que no pueden, ya digo, que un donativo de un euro en nuestra institución de Manos Unidas hace mucho. Porque ayer nos comentaban en el curso que con $2 come una familia de 8 personas una vez al día y sin las garantías que sea una comida saludable. A lo mejor son muchas semillas, arroz, pero comen. Y esto es una verdadera pena. En Manos Unidas no decimos no a un céntimo. La aportación que sea, lo que sea, comprando, tenemos un mercadillo todos los sábados abiertos con libros y ahora vamos a poner ya cositas de regalo, que tenemos a un euro, a dos euros, lo que sea, da igual. También hay para hacerse socio, que estamos abiertos a todo. Nosotros estamos los martes por la mañana en la sede y luego pues cualquier actividad que hagamos, que de verdad que se lo agradezco a todo la diócesis de Guadix porque están respondiendo a nuestras actividades al 100%. Y eso, todos estos proyectos se hacen gracias a la diócesis de Guadix.
¿Algún mensaje final para nuestros oyentes?
Que seamos conscientes que aunque no los tengamos y no les pongamos cara física para ver las necesidades que tienen, tienen muchas necesidades, que son personas que tenemos que ayudarles a salir de esa pobreza, no dándole el pescado, sino dándole la caña en formación, en educación, que tengan una vida sanitaria completa, que tengan unas vacunaciones, que puedan tener un trabajo mínimamente digno para poder comer ellos y su familia, y ayudarles a salir de esa pobreza dándoles la caña para pescar y no dando el pescado, que el pescado se acaba. con la colaboración de todos, y mil gracias a todos, aunque no le pongamos cara, y que seamos conscientes que nuestro vecino de al lado también tiene necesidades y que hay otras instituciones que le ayudan, pero tenemos personas muy lejos que tenemos que llevar en nuestro corazón y tenerlo siempre presente en nuestra vida.
Marina, después de toda esta concienciación y de esta involucración de toda la ciudadanía, ¿a quién darías gracias?
A todas y cada una de las personas que forman la diócesis de Guadix, gracias y mil gracias por su colaboración, desde un céntimo hasta lo que cada uno pueda aportar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con esta sección de nuestro programa conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos al grupo Shema, que es un grupo de música cristiana católica que desde el año 2001 se conforma como una banda estable. Shema tiene un estilo contemporáneo balada pop rock con canciones de contenido profundamente humano pasando por contenidos sociales y espirituales. Son ya 15 los años de trayectoria que lleva en su haber esta banda y que ha ofrecido y ofrece conciertos a todo tipo de público. El single que hoy os proponemos lleva el título Alabado sea Dios, que cantan junto al padre Edward Gilbert. Una hermosa alabanza llena de fe y de sentimiento. Escuchémosla.
Con toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador.
Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido. Te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador.
Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura. Con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido.
Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo que administró el sacramento de la confirmación en varios de los pueblos de nuestra diócesis, concretamente en Orce, que fueron 13 los jóvenes y 3 adultos los que se confirmaron el pasado sábado 15 de junio, a los que el obispo animó a ser valientes y agradeció al párroco, a las hermanas de la Fraternidad Reparadora, a los catequistas y al equipo de liturgia que animó con sus cantos la celebración. La segunda de las parroquias fue San Juan de la ciudad de Baza. Allí fueron un grupo de 38 personas, jóvenes y adultos, las que recibieron el sacramento de la confirmación al día siguiente, el domingo 16 de junio. Al finalizar la misma, el obispo entregó a cada uno de los confirmandos una cruz bendecida como signo de envío. Después todos subieron al camarín de la Virgen de la Piedad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos ahora a la Delegación de Familia y Vida, que ha organizado un retiro espiritual para matrimonios el próximo domingo, día 23 de junio, en el Centro Diocesano de Espiritualidad Beato Medina Olmos a partir de las 9 de la mañana. Dirigirá el retiro el sacerdote Antonio Fajardo, que es el consiliario de la Delegación de Familia y Vida. El retiro lleva por tema lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, en alusión a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 6. Para más información sobre el retiro, se ofrecen los teléfonos 617-387-539 y también 647-995-512. El precio de la inscripción es de 15 euros por persona, en el que ya va incluida la comida.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La institución teresiana de Guadix cumple 100 años de su aprobación pontificia. Por eso, el pasado viernes, día 14, organizó una conferencia impartida por Loreto Ballester con el tema Los sueños de Poveda hoy. Se celebró en el Teatro Mirada Mezcua en la ciudad occitana, con entrada libre hasta que se completó el aforo, y contó también con la interpretación del cuarteto musical Amabile. Loreto Ballester ha sido directora general de la institución teresiana del año 2000 al 2012 y no es la primera vez que viene a Guadix. De formación, ella es catedrática de química orgánica.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y cerramos hoy nuestra sección de noticias con la memoria que Cáritas Diocesana ha presentado, pues como cada año, en torno al Día de la Caridad, que es el Día del Corpus, Cáritas Diocesana de Guadix presenta su memoria de actividades del año anterior. Esta vez fue el pasado sábado 15 de junio en el Hospital Real de Guadix, en una asamblea presidida por el obispo don Francisco Jesús Orozco, a la que asistieron los directivos y trabajadores de Cáritas Diocesana, las Cáritas Interparroquiales de Guadix y Baza y las Cáritas Arciprestales de Sagra Huéscar, Jabalcom, Marquesado y Fardes Montes. En la memoria, que ya se puede consultar en la página web oficial del Obispado, se ofrecen datos sobre los ingresos recibidos durante el 2023 y en qué se han invertido a través de ayudas directas o programas de promoción y asistencia. Pero sobre todo está muy presente el hecho de que Cáritas Diocesana de Guadix, tal y como la conocemos hoy, cumple 60 años. Cabe destacar en los datos que se ofrecen del año pasado que en 2023 trabajaron en Cáritas de la diócesis occitana 23 personas y que se contó con la colaboración de 262 voluntarios. También se presentan las líneas de acción de Cáritas en la diócesis de Guadix, que además de la labor asistencial y primera, cuenta con programas de atención a familias, a mayores, a mujeres, a la comunidad gitana, a inmigrantes. También hay programas de empleo, cursos de formación y bolsa de trabajo. Abrió la asamblea el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, recordando cómo el concilio impulsó el nacimiento de las Cáritas Diocesanas y cómo en la diócesis de Guadix, con don Gabino Díaz Merchán, el obispo de entonces, todo cambió. Desde aquel momento, la organización y el trabajo de Cáritas sufrieron una remodelación y un fuerte impulso. También hizo referencia a este aniversario la directora de Cáritas Diocesana de Guadix, Adoración Morillas, y a los cambios vividos en la acción de Cáritas en los últimos años, adaptándose a la situación provocada por la pandemia del COVID o favoreciendo programas de promoción o impulsando cursos de formación. Compromisos que van más allá de lo meramente asistencial, que también se mantiene, pero que se compagina con iniciativas de promoción humana. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 21 de junio de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.